Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
Buen día, Amanda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo lindo. Ah, expectantes.
Me alegro mucho. ¿Expectantes por lo que pase con el juicio político o
por supuesto,
todo lo que
no,
pasa
no.
con las elecciones?
Por porque todo. Por, en realidad, íntimamente relacionado.
Por supuesto.
¿No? Sí, sin duda, sin duda. Está todo vinculado. Estamos en una etapa donde todo se relaciona, todo tiene que ver con el impacto que tenga este proceso de juicio político en el proceso electoral, porque, bueno, por más que se lo quiera minimizar o se lo quiera borrar un poco de la escena política, es muy importante el proceso que se está dando en la Cámara de Diputados, como bien planteamos a diario, respecto de la investigación que hace la Cámara Baja sobre el desarrollo, el funcionamiento y sobre todo la administración de la Corte Suprema de Justicia. Es una responsabilidad que le cabe a los legisladores por constitución nacional, por mandato constitucional, que dependiendo también de la gravedad de las denuncias y las circunstancias en que se hacen esas denuncias, pueda llegar o no a concretarse el proceso de juicio político. Algo para decir a este respecto es que en general en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, hay un promedio de 40 pedidos de juicio político por año a funcionarios, pero también a miembros de la Corte Suprema de Justicia. No es la primera noticia que se tiene, digamos, este proceso que se está concretando ahora de denuncias contra los miembros de la Corte, no solamente hacia Ricardo Lorenzetti, presidente durante 12 años de la Corte Suprema de Justicia, sino también sobre otros miembros, ¿no? Para que también pongamos un poco en situación y no creamos que es algo novedoso, nuevo, claro, o que acaba de ocurrir. Lo que sí es novedoso es que se haya conseguido la mayoría dentro de la comisión para poder avanzar en el proceso de juicio político, que eso es algo que no se da cotidianamente. Si bien se presentan los proyectos, en general la presidencia los analiza y no hay consensos o no hay contundencia en las denuncias, o son denuncias individuales, como sucede mucho, ¿no? Las 40 denuncias que hay en la Corte, en la Comisión de Juicio Político, son a distintos funcionarios, ¿no? No son 40 contra los mismos funcionarios. En el caso de la Corte Suprema hay 14 denuncias, 7 de diputados y senadores y 7 de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que se vienen acumulando desde el 2020 en adelante como proceso de denuncia sobre distintos tipos de irregularidades, y eso es lo que analizó el Ejecutivo Nacional cuando incorporó el juicio político a las extraordinarias. Incorporó una denuncia presentada por diputados oficialistas, digamos, a la comisión, a las sesiones extraordinarias. Eso impulsó que la presidencia de la Cámara tuviera que asumir también estas denuncias y empezar a investigarlas. Así que ya llevamos 13 encuentros de debate respecto al juicio político con testigos. Hubo otras dos instancias donde se admitieron las denuncias, vinieron los denunciantes y ratificaron ese proceso. ¿Por qué denuncian a los miembros de la Corte Suprema? Plantearon sus argumentos y a partir de eso estamos en el proceso de recolección de las pruebas, donde no solamente vienen testigos que son citados por los diputados y también fueron citados o nombrados en el contexto de las denuncias para que ratifiquen y aporten información sobre esas denuncias que se hicieron hace algunos años atrás y que se ratificaron a principio del mes de febrero del 2023.
Amanda, una cosa que me quiero por lo menos expresar, que más allá de lo que pasa, lo hemos hablado la última vez, que con el tratamiento sobre tablas, lo más importante me parece que es exponer esto, o sea, que se visibilice esta realidad. Después se verá políticamente que pase en el tratamiento sobre tablas, pero lo más importante es exponer públicamente lo que está pasando.
Bueno, eso es un poco también un proceso importante que se está dando ahora, porque hay dos hipótesis también de trabajo respecto a los juicios políticos, ¿no? Uno es si hay un consenso mayoritario, si hay una mayoría particular, porque la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores establecen mayorías especiales para la votación de la acusación en el caso de diputados y de la sentencia en caso de senadores. Establece una mayoría de 2/3 de los integrantes del cuerpo, o sea, más de la mitad de los integrantes del cuerpo tienen que estar aprobando, acompañando este proceso de juicio político. Y ese es un poco el proceso que estamos analizando ahora en términos de lo que vos bien decís. Hoy los números fríos, digamos, concretos sobre la acusación, sobre la disputa política que hay en la Argentina, cómo se representa en el Congreso de la Nación, el oficialismo no cuenta con el acompañamiento de diputados y diputadas de la oposición para avanzar en el proceso de juicio político. Casi de ninguna fuerza política. La única fuerza política que viene acompañando este proceso en algún momento de la acusación ha sido el Frente de Izquierda, que sería el único que votaría mayoritariamente favorable por un juicio político en estas condiciones. Son 4 votos. No participan de la comisión de juicio político, pero sí estuvieron presentes en el momento de las acusaciones. El resto de los partidos políticos, bueno, es muy difícil que se confronten contra la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los poderes del Estado más poderoso, podríamos decir.
No los quieren enfrentar, está claro.
Exacto, sí, y es muy difícil. Pero sí, lo que va pasando, es bien lo que dicen ustedes, es que a medida que pasan los días va quedando más en claro que está pésimamente administrada.
Claro, la Corte Suprema de Justicia. Quedan expuestos.
Exacto, y que no es algo nuevo. Entonces me parece que un poco la apuesta es esa, que si bien el final del proceso todavía tiene 2 o 3 años para configurarse y la Argentina puede cambiar radicalmente en los próximos 2 o 3 años, este proceso es largo, es complejo y tiene 2 instancias. La acusación, por sin duda, si se concreta, si se logra acusar a los 4 miembros de la Corte por estas mal desarrollo de sus funciones. Hay que recordar que los jueces de la Corte no solo los nombra el presidente, sino que los vota el Senado de la Nación, así que es la instancia más republicana que hay. Bueno, ellos cumplen un compromiso que asumen cuando son nombrados y hoy está a las claras que no están cumpliéndolo. Entonces hay que ver si la voluntad política y las relaciones políticas fuera del escenario electoral ayudan y contribuyen a que se creen las mayorías necesarias. Por ahora, como bien dicen, por lo menos podemos conocer después de muchos años situaciones altamente gravosas para la economía argentina.
Tremendas, sí.
Y para la sociedad, sobre todo, ¿no?
Amanda, por ahí esta situación también deja ver algo, ¿no? Las denuncias no es que surgen todas el mismo año. Tienen algunas grandes antecedentes, añejas quizá, y lo que sí también se deja ver es ese pacto de silencio dentro del Poder Judicial, ¿no?
Sí, total, total. Eso es lo más evidente y lo más violento que se ve, ¿no? Que
da bronca.
Que da bronca, que hay todo un proceso que no viene de ayer, que no viene de hace unos días. Estamos, por ejemplo, en esta instancia revisando o están investigando los diputados tratando de construir y constituir y hacerse con las pruebas de las denuncias que están en un sede penal sobre la mala administración de los fondos de la obra social. Y hay que remontarte, por ejemplo, Patricia, al 2008, ¿no?
Claro,
desde el 2008 hasta ahora viene con un proceso porque ha habido un cambio en el estatuto de la obra social a partir de una decisión de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces de modificar la forma de administración, de seguimiento, de la designación de las autoridades de la obra social de Poder Judicial de la Nación, que a diferencia de la 99% de las otras obras sociales, esta tiene un régimen especial, está administrado por la Corte Suprema y no por los sindicatos, como en general es una obra social sindical, así establece la ley de obras sociales. La de el Poder Judicial de la Nación no se rige por la Ley Nacional de Obras Sociales, no es la única, pero es una de las más importantes. La otra que tampoco se rige por la Ley de Obras Sociales es la obra social de los trabajadores de las universidades, porque tienen autonomía y autarquía las universidades, entonces tienen un régimen especial
distinto.
El resto de las obras sociales todas se rigen por una misma ley que tiene la supervisión de la Superintendencia de Salud de la Nación, o sea, el Estado Nacional supervisa y establece mecanismos de control. Esta obra social no tiene ningún mecanismo de control porque los mismos que tenían que controlarla son los miembros de la Corte Suprema. Y bueno, lo que estamos viendo es que no controlaron nada.
Claro, se suponía que tenían que hacer las cosas bien, ¿no? Porque es quienes imparten justicia, pero...
Y encima también te agrego, Patricia, que en el 2016 se incorporaron 2 nuevos jueces de la Corte. 2 renunciaron porque llegaron a la edad de jubilarse. Zaffaroni en su momento y después también el juez Fais.
Cierto.
Y ingresaron 2 nuevos jueces, recordemos, por decreto primero, después tuvieron que cumplimentar todo el proceso porque hubo una gran marcha escandalosa sobre esa situación y una denuncia social muy grande sobre el uso de una herramienta excepcional para nombrar dos jueces a dedo. Bueno, ese proceso se pudo haber saneado en el 2016 si tenían la intención de mejorar el funcionamiento de la justicia, como se argumentó con la incorporación de estos jueces, que venían a ocupar una vacancia que se había provocado. Bueno, en ese momento se profundizó, no es que se modificó desde el 2018 al 2016.
Más broncada
hasta
todavía.
Hoy en día es tan mal funcionamiento la obra. Hasta hoy en día, esta semana que pasó, Andrés Sachis, que es el jefe, el director de sistemas de la Corte Suprema, reveló que no hay sistema, aún hoy no hay un sistema informático de la obra social, y cuando él le tocó en el 2021 hacer un en el 2022, perdón, hacer una un informe sobre el funcionamiento, el software que se utilizaba era previo al Windows.
No, increíble.
Previo al sistema operativo que se impuso a nivel mundial, digamos, en la década de los 80, ni siquiera tenía un sistema operativo básico como el Excel o como el paquete Office, ¿no? Entonces, eso también muestra no solamente desinterés y desidia, sino una idea clara de no controlar y
intención,
no dejar.
Intención,
exacto. Exactamente. Mañana hay de nuevo comisión, así que a las 3 de la a la 1 de la tarde va a haber nuevamente comisión de juicio político. Está, les cuento que está convocado nuevamente Héctor Marchi, que venía declarando hace algunas semanas atrás. Él ha sido el administrador general de la Corte Suprema de Justicia hasta hace dos semanas, que fue desplazado, también un poco producto de este proceso de juicio político, que se está develando mucha información sobre acciones que estaban muy ocultas, ¿no? Como por ejemplo el mal funcionamiento de la obra social. Esto viene de la mano también con malversación de recursos públicos, ¿no? Porque recordemos, los fondos de la obra social, del personal de trabajadores del Poder Judicial, se administran, son fondos públicos porque son empleados del Estado, son empleados del Poder Judicial, entonces automáticamente se les retiene un porcentaje muy importante, cerca del 9% a cada trabajador por la obra social. Entonces eso es un descuento automático, eso se le hace todos los meses a los trabajadores de manera automática. El tema es que la prestación del sistema de salud no está acorde ni siquiera con los niveles de salarios que tienen los trabajadores del Poder Judicial, que son niveles estándares bastante altos, promedio, en relación a cualquier trabajador del Estado. Y la prestación del servicio se les cobraba, en definitiva, se les descontaba, pero no se les brindaba en igualdad de condiciones, tal cual debería hacerse por la cantidad de dinero que se les descontaba. Y hay que decir que ese es dinero público, no es privado. Es dinero del Estado, ¿no? Porque dentro del presupuesto nacional se destina una porción de recursos públicos para la manutención de los trabajadores y del Poder Judicial. Allí están los salarios, entonces en ese descuento también están los ingresos por la obra social. Así que esa etapa continúa. Marchi ha declarado cosas impresionantes semanas atrás, como que han sido amenazado personal que trabaja con él para que no se comunique. Él fue degradado de su labor producto de justamente hacer unos informes que le envió la propia Corte Suprema de Justicia que haga respecto a las irregularidades en el manejo de la obra social, y hoy estamos ante una situación bastante compleja respecto a la tensión interna de la obra social producto de todo esto que se está dando a conocer de manera pública, porque el juicio político, al ser además un proceso dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, es público, se tiene que dar a conocer públicamente, no puede ser.
Claro. Exactamente.
No puede ser secreto.
Una pregunta.
Es una cajita de Pandora.
Una pregunta orientativa. ¿Hay una quinta vacante que hay que llenar dentro de la Corte Suprema de Justicia? Eso depende del Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí. El Poder Ejecutivo tiene que nombrar a alguien para ocupar la vacante que dejó Hayton de Nolasco el año pasado.
Exacto.
Hayton de Nolasco también está siendo producto de la investigación de este juicio político, porque en la causa 2x1 lo que se empezó a develar, que va a continuar porque hay algunos testigos que no terminaron de participar todavía, es que hubo un tráfico de influencias, un tráfico de información entre jueces de la Corte Suprema para garantizarle a Hayton de Nolasco la continuidad en su cargo más allá de los 75 años. Una dinámica, una práctica que venían desarrollando los jueces a partir del fallo Fight, pero que paradójicamente dos días después de que se le dio, o pocos días después que se le dio la autorización, en algún sentido se le acordó, se le ratificó el puesto a Hayton de Nolasco, la Corte Suprema, sobre un pedido que hizo otro juez, un juez que venía trabajando en La Plata, un juez federal de Cámara que venía trabajando además sobre juicios de lesa humanidad, que había condenado a varios genocidas a prisión perpetua, también pidió que se le extienda el plazo de trabajo después de los 75 años y decidieron que no. La Corte decidió que no. Y, exacto, fue selectivo. Sí. Eso que vos decís es clave. Uh-huh. Y eso es lo que están tratando de investigar. Por eso, bueno, finalmente Hayton renuncia, va de su puesto porque ya había cumplido su edad y producto también de su estado de salud decide abandonar ya la Corte Suprema y quedó esa vacancia que requiere un acuerdo de dos tercios del Senado. Y eso es una situación compleja porque este gobierno no ha logrado nombrar ni siquiera al procurador general. Había sido nombrado en su momento, presentado Rasecas, pero bueno, la extorsión política que hace la oposición impide llegar a esas mayorías que requiere la Constitución Nacional para nombrar tanto al defensor del pueblo como al procurador general, pero también a los miembros de la Corte. Así que son cuatro los miembros de la Corte hace ya 2 años y no hay una perspectiva que esto pueda llegar a un nivel de acuerdo suficiente para conseguir 2/3 en el Senado y lograr que esa vacancia se complete.
Completísimo el informe, Amanda, muchísimas gracias.
Me cayó
gracias.
Mal el té, mira.
Perdóname, qué barbaridad. No te quiero arruinar la mañana, pero la realidad es que
hay que contarla.
Es tan duro y es tan indignante porque nosotros nos levantamos todos los días, vamos a trabajar, peleamos el mango, estamos tirando para adelante y nos enteramos que estos jueces con el dinero de los trabajadores han hecho cualquier cosa y han dejado morir, ¿no? Porque este testimonio que va a haber mañana de la jueza Fon es muy importante porque su marido murió producto de el mal funcionamiento, ¿no?, de la obra social. Ay, y no es un hospital público como siempre se estigmatiza. Uh-huh. Es una obra social de los trabajadores del Estado que más ganan, ¿no? Porque el Poder Judicial, desde el que tenga la categoría más baja, sin duda gana más que cualquier otro trabajador del Estado, y se ingresa por concurso muchas veces y muchas otras veces por contacto, ¿no? Sí. No es tampoco tan fácil.
Sí, se entiende,
ingresar.
Pero bueno, es inconcebible lo que
públicos,
ha pasado.
Sin duda, pero bueno, es indignante.
Gracias, Amanda.
Gracias.
Un beso para ustedes.
Abrazote.
Chao, chao.